Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia Gente Radio desde nuestra ciudad turística de Puerto de la Cruz, en el tiempo ya del Adviento. Pero parece que el Adviento no existe ya, como que estamos ya en tiempos de Navidad, ya hemos encendido la iluminación de las calles, ya está ese reclamo totalmente publicitario de ir a comprar, de prepararnos a las grandes fiestas, de ir a comprar ya también los regalos y todo esto. Y claro, nos queda un poquitico entredicho el motivo fundamental por el que se ha inaugurado todas estas fiestas, que es el nacimiento del niño Dios, la Navidad. Ahora, los cristianos, pues sí, tenemos que defender esta fiesta navideña. Nos lo decía el Papa en la inauguración de ese Belén tan precioso que le han puesto en el Vaticano. Y es que esta gente, ya sabemos quiénes son, estos políticos de esta masonería y todas estas cosas, pues quieren convertir estas fiestas navideñas y llamarlas fiestas de invierno. Y centrarla solo en las compras, en las fiestas, en las vacaciones, pero no centrarlas en el nacimiento de nuestro Dios. Y claro, y si no nace Dios en nosotros, es que no hay Navidad. Este es el punto clave. Por eso decía ayer la palabra del Señor, Juan el Bautista: yo soy la voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. En el desierto de este mundo sin Dios, cada vez más acentuado, los cristianos tenemos que ser esta voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor en esta Navidad. Que no sea solo comprar y comprar y disfrutar, que también, ¿por qué no? Pero que el protagonista tiene que ser Jesús. Bien, pues iniciamos nuestro recorrido hoy por este programa de tipo religioso, como sabéis, sintonía con la Iglesia. Lo vamos a hacer con un sonido de campanas muy especial que tenemos aquí con nosotros, y después pues vamos a ir dando una serie de noticias pues que muevan un poquitico nuestra conciencia, nuestra forma de pensar también, que es que estamos demasiado dormidos, es que están sucediendo demasiadas cosas en la Iglesia. Vamos a empezar entonces, y en la humanidad, vamos a empezar con este sonido precioso de campanas y después explicamos el porqué. Este toque manual de campanas en España acaba de entrar a formar parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ¡Uy, qué bonito esto! Menos mal. Las fiestas relacionadas también con el viaje de la Sagrada Familia en Egipto o la Semana Santa en Guatemala han sido también otras de las inclusiones. Bien. Aquí en nuestra isla pues no tenemos muchos problemas, pero ya por ejemplo, cuando inauguramos nuestra iglesia y que pusimos unas campanas, 8 campanas, cada uno con nota y con melodías y todo, claro, de tipo electrónico, pues los vecinos, algunos de los que acababan de llegar, pues empezaron a enfadar y todo, y al final pues han aceptado y les parece muy bien este toque de campanas. Pero esto está sucediendo un poquitico a nivel también en nuestras ciudades, aparecen el sonido de las campanas, solamente queda en nuestros pueblos, y lo que está desapareciendo, que es lo que acabáis de escuchar, ese toque manual de campana, los campaneros que tenemos en nuestros pueblos, que hacen verdaderas virguerías en el canto de las campanas. Pues todo eso está desapareciendo, y precisamente para que no desaparezca, para que el Estado, con su Ministerio de Cultura, ponga ahí su mano, pues se le ha pedido y lo ha reconocido la UNESCO, pues como un representativo del patrimonio cultural inmaterial, que no podemos dejarlo perder, que no podemos dejarlo perder, como hay otras actividades que la UNESCO quiere, pues dentro de la cultura religiosa o no religiosa, en este caso religiosa. Pero es que también había 28 toques distintos de campanas para las distintas celebraciones o las distintas comunicaciones que había que dar a la gente. Por ejemplo, cuando empezaba un incendio, pues empezaban inmediatamente a tocar las campanas rápidamente, y todo el mundo se ponía pues las pilas para ir a apagar el incendio. Pues en mi pueblo todavía pues existe eso, y existe también cuando se muere alguien, siempre se toca las campanas para anunciar que tenemos el fallecimiento de un vecino. Y así 28 cosas distintas. Yo recuerdo pues cuando en aquel tiempo había el trabajo entre todos para ir a arreglar por ejemplo, la carretera, que antes estaba sin asfaltar, pues cuando ya se veía que estaba demasiado mala, pues se convocaba a campanas y después iban y arreglaban la carretera, los caminos del pueblo también. O sea, esto. Pero sobre todo, como habéis escuchado, qué impresionante cómo suenan. Eran en Utrera, en Sevilla. Cómo suenan las campanas bien tocadas por estos campaneros que no deberían desaparecer. No deberían desaparecer. Bien, pero ahí queda esta pequeña inquietud mía. Bueno, seguimos ahora pues con datos, con noticias, pues para que nos hagan pensar realmente. Porque nuestra fe cristiana no nos permite mantenernos indiferentes ante todo lo que está sucediendo, porque están sucediendo cosas muy buenas y gente que realmente se compromete, y están también sucediendo cosas muy malas, a las cuales también, y sobre todo gente muy gorda, pues está detrás de todo esto. Así que desde nuestra fe cristiana vamos a hacer este pequeño repaso por algunas noticias tan importantes que tenemos. Por ejemplo, dice que sin la ayuda de la Iglesia necesitada, esta entidad tan importante que hoy día ya está dentro del Vaticano, se tendrían que cerrar las escuelas católicas en el Líbano. Es muy interesante que estudiemos el fenómeno del Líbano, porque hace unos 40 años el Líbano mayoritariamente era católico. Se hablaba por de un 80% de católicos y un 20% de musulmanes. Hoy ha cambiado las tornas. Hoy la mayoría es musulmana, rayando también el 80%. Y en los católicos, muchos de ellos han tenido que emigrar por la situación. Pero también en el fondo de eso, ¿qué hay ahí dentro? Pues de ahí, de lo que nos va a suceder este invierno demográfico, que los musulmanes tienen 8 hijos por familia, y nosotros cuando hay uno, bien, pero cuando hay dos ya nos parece mucho. Y a la larga, ¿qué es lo que nos va a pasar también a nosotros? ¿Qué nos va a pasar bien a nosotros? Hoy estaba dentro de este invierno demográfico de Religión en Libertad, nos decía que para el año 70, claro que no estaremos viviendo nosotros, pero aquí en Europa seremos 121 millones menos de habitantes, de gente europea, ¿eh? Fijaros lo que estamos perdiendo. En España están naciendo menos españoles que nacen, y la natalidad la está aportando pues los musulmanes o los inmigrantes que vienen de países de África y de América. Y también del Pakistán están viniendo mucho. Pero nosotros nos estamos... Y claro, a la larga vamos a perder pues que la cultura nuestra, la religión, y vamos a ser como extraños dentro de nuestro propio país. Bien. El Parlamento Europeo tendrá por vez primera en la historia un pesebre. Y es que ha habido unos grupos de cristianos que han hecho colectas de firmas, recolección de firmas, para pedirle al Parlamento que se deje de olvidar las raíces cristianas y todo esto, y que sepa que existen realmente y que lo demuestren, y que pongan el pesebre. Bueno, este año ha hecho, por vez primera, ha hecho caso. Bueno, a veces cuando nos piden firmas, nosotros tenemos que analizar si realmente merece la pena entonces firmar, porque nos llegan mucho a través de las redes que firmemos iniciativas que son muy interesantes. Bien, la justicia en Japón avala la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio homosexual. No quieren aprobar el matrimonio homosexual. Hoy nosotros sí, porque nosotros somos muy progresistas. Todo lo que sea basura, aquí lo llaman progresistas. El Papa Francisco reclama que seamos conscientes de que el grito de maltrato que el planeta está dando con todos estos problemas ecológicos que estamos teniendo es inseparable del grito de la humanidad que sufre. Y también nos hablaba el Papa Francisco en estos días, ayer, pues que nosotros solamente tenemos que mirar a los demás por encima del hombro, para levantarles de la situación que tienen, pero no para imponernos nosotros por encima de ellos. Una noticia preocupante. Aumentan las presiones para que el anglicanismo, la religión anglicana, deje de ser la religión oficial en Inglaterra y Gales. Que es lo que se ha hecho aquí en España con el catolicismo, que ya no sea la religión oficial. Bueno, pues allí sí, también están pensando lo mismo. Lo importante es quitar a Dios de nuestra vida. Y después, con todas las consecuencias que tendrá eso para nuestra vida. Bien, seguimos ahora con el Papa, que va a viajar al Congo y a Sudán del Sur el 31 de enero hasta el 5 de febrero de este próximo año. Son sitios muy peligrosos donde la situación de estas de las guerrillas están en... Bueno, pues en estos 20 últimos años se calculan que más de 5 millones de personas han muerto en este lugar. Y el Papa va con toda la valentía allá, a ver si es que no regresa. Otro punto interesante es que el presidente de Malta dimitirá si el Parlamento aprueba la nueva ley del aborto. Esto es valentía, ¿eh? El presidente de Malta va a dimitir si el Parlamento aprueba la ley del aborto. Como hizo también Balduino, el rey de los belgas. Él dijo que si se le obligaba al aborto, dimitía. Y no lo firmó. Está la valentía de los cristianos, ¿eh? Distinto de lo que vemos ahora, el Senado de Estados Unidos aprueba por amplia mayoría una ley que refuerza el matrimonio civil entre homosexuales. El matrimonio, que lo digan uniones libres, bien, que lo llamen si quieren, pero matrimonio solo con un hombre y una mujer, no entre dos iguales. Algunos obispos alemanes advierten que su sínodo no puede seguir igual tras su visita a Roma. Que Roma ha dicho bien claro que ciertas cosas pedidas según los obispos de allí por la opinión pública no son compatibles con la Iglesia, ni con el Evangelio, ni con lo que Dios quiere de nosotros. No son compatibles, por tanto, no se pueden aceptar. Y algunos van con RQR de llegar al cisma. En español, Massimino Caballero es el primer seglar en estar al frente de las finanzas del Vaticano. Bueno, ahí estamos bien representados. Seguimos con más noticias. Dice, en 2 años que lleva el socialista en el CIS, los católicos bajaron aquí en España 12 increíbles puntos. ¿Y qué está pasando con el Tezanos? Está utilizando el CIS, que es una entidad estatal, de cara a motivarla, no tanto a motivar, porque él lo que está haciendo es motivar, estudiar la opinión pública, pues está diciendo toda una serie de datos totalmente falsos para favorecer a Sánchez en el poder y para destruir la religión católica. Y esto pagándolo con todos nuestros impuestos. El Tezanos del alma. Qué vergüenza tiene la mínima, vamos. Bien, pues estas flipantes cifras, dice, de religión de Tezanos chocan con las que el CEO catalán y estudios previos se habían hecho. Ahora, la de Tezanos es decir y atacar a la Iglesia diciendo que se está descomponiendo, que las cifras cada vez son menores, cayéndose que allá, y dando cifras totalmente falsas. Bien, estalla la lucha espiritual por la Navidad en el México entre satanistas y católicos, entre el mismo estado dominado por los satanistas y por la masonería, que quiere eliminar la representación de la Navidad en nuestros pesebres, en las calles. Bueno, han salido una cantidad de instituciones y de cristianos a decir que realizarán los pesebres en las calles. Y vamos a ver hasta dónde se llega todo. Y a propósito de esto, pues sí, ahora llega el momento en que estamos pues decorando nuestras casas, decorando las calles, pero ¿vamos a dejar el pesebre fuera? ¿Vamos a poner luces y árboles nada más? ¿Dónde están los cristianos? ¿Eh? Y qué bonito sería que en este tiempo pues le dedicásemos a visitar los pesebres, estos nacimientos que se están haciendo por todas partes. Aquí en la Orotava, el ayuntamiento ha hecho un mapa donde tiene muchos pesebres que se pueden visitar. Hagámoslo, llevemos a nuestros hijos allí. Realicemos también nosotros en nuestra casa un pesebre, aunque sea sencillo. Basta que tenga San José, la Virgen María, el Niño Jesús. Basta, si queremos poner también el buey y la mula o alguna cosita más, pero no puede faltar, y sobre todo decírselo a nuestros niños, que es este misterio que celebramos, que es que no podemos dedicar solamente la Navidad al día de 24 una gran cena, y ese día ni siquiera vamos a la misa del gallo. Y al día siguiente tampoco vamos porque estamos medio borrachos o cansados de la fiesta anterior. Yo creo que los cristianos, a ver dónde estamos, ¿eh? En nuestro apostolado tiene que estar ahí, serio y fuerte. La masonería ultima un templo único en el mundo y está en España, nada menos que está aquí en Tenerife. Hacienda pagará millones para reconstruir este templo masónico. O sea que el Estado no ayuda a la Iglesia, pero sí ayuda a los masones. Claro, como los que están en el poder son por los que los han puesto los masones, Entonces, claro, entendemos lo que está sucediendo. Yo os invito a que veáis por internet, pues, estos, vayáis a YouTube, la masonería, y en lo que podéis ver títulos y títulos de Alberto, este señor Alberto, el apellido ahora no me sale, donde habla abiertamente de la masonería. Bien, vamos a ir a la primera, al término de la primera parte, y vamos a poner tres cortos. El primero es, de nuevo, sobre el padre Santiago Martín, un título así muy sugestivo, A mi manera.
Cuando hace unos días oí al presidente de los obispos alemanes, Monseñor Bankfing, hacer un resumen de su visita ad limina al Vaticano después de aquel cordial pero serio enfrentamiento que tuvieron con los cardenales Ladaria y Ouellet, cuando le oí decir que ellos no querían el cisma, sino que ellos querían seguir siendo católicos, pero a su manera. Me acordé de la vieja canción de Vicente Fernández, A mi manera. A su manera. Quizá la canción tenía algo de profético cuando decía el final se acerca ya. O quizá representaba lo que está en el fondo de la cuestión, la relación con Cristo de esos católicos alemanes precismáticos. La canción dice, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Quizá esa es la cuestión en realidad. ¿Se puede ser católico a mi manera o a nuestra manera? ¿Eso es posible? Benedicto XVI, hace ya muchos años, cuando era todavía prefecto de Doctrina de la Fe, definió ese estilo de catolicismo como la religión del supermercado. Tú vas con el carrito de la compra por el supermercado, hay en un stand distintos tipos de detergentes, coges el que más te gusta, el más barato, que te conviene, lo pones en el carro. Después pasas a otra sección, hay arroz, o hay aceite, o hay verduras, y vas eligiendo lo que tú quieres, lo pones en el carrito. Incluso, antes de llegar a la caja a pagar, puedes cambiar de opinión y decir, ah, bueno, esto lo he visto más barato, o en realidad no me conviene y lo dejo. El supermercado. Llegas a la caja a pagar, te pones en la fila y la persona que tienes delante o la que va detrás lleva en su carrito unos productos completamente distintos o alguno quizá igual. Esa es la religión del supermercado. La religión del supermercado consiste en decir, yo creo en esto y tú crees en lo que quieras. Yo creo que Jesucristo es un gran hombre y que sus enseñanzas pueden ser cambiadas. Y otro dirá, no, Jesucristo es Dios, y por eso sus enseñanzas son intocables. La religión del supermercado dice, por ejemplo, que para mí la liturgia tiene que ser creativa, mientras que otro dirá, no, para mí la liturgia tiene que ser fiel. La religión del supermercado dice, por ejemplo, que no hay problema en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mientras que otros dirán, no, la fidelidad es un valor que hay que mantener. Para la religión del supermercado, unos dirán, bueno, no hay nada después de la muerte. Y otros dirán, yo creo en la vida eterna. Para la religión del supermercado, unos dirán, no hay presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso es simplemente un símbolo. Y otros dirán, el Señor está ahí, presente, realmente presente en cuerpo y alma, humanidad y divinidad. La religión del supermercado es el relativismo, el triunfo del relativismo. Y eso, y no otra cosa, es lo que quieren los obispos alemanes. Yo quiero ser católico a mi manera. Pero es que además, el relativismo también lo denunció con esa profundísima sabiduría que tiene el Papa Benedicto. La religión del relativismo, el relativismo en sí, deriva rápidamente, de forma inevitable, en dictadura del relativismo. El que empieza pidiendo respeto para sus propias teorías termina por convertirse en un dictador que no respeta que el otro disienta y que el otro diga lo que tú estás haciendo está mal hecho. Ahí tenemos el ejemplo de Alemania, cuando después de la primera reacción de un pequeño grupo de obispos que representaban un tercio de los obispos presentes, que negaron, rechazaron que la moral sexual tuviera que hacerse completamente distinta, después de eso obligaron en las siguientes votaciones a los obispos a votar a mano alzada para que cada uno se retratara y poder después acosarles y perseguirles en sus propias diócesis. Dictadura del relativismo, hasta el punto de que algunos obispos decidieron abandonar la asamblea sinodal porque se daban cuenta de lo manipulada que estaba. La religión del relativismo, la iglesia del relativismo, que si fuéramos coherentes, habría que decir que no solamente se puede aplicar a Alemania. En Alemania dirán una cosa y en otro país dirán otra. En Alemania creerán en una cosa y en otro país en otra. En Alemania tendrán una moral sexual y en otro país en otra. Y continuando con el argumento hasta el final, hay que aplicarlo a cada persona. Unos dirán que les parece muy bien abortar. ¿Por qué no? Si cada uno se hace la religión a su manera. Otros dirán que les parece muy bien la eutanasia, otros dirán que les parece muy bien las relaciones homosexuales o las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, pero también habrá quien diga que son muy buenos católicos y son miembros de la mafia, por ejemplo, o violadores, o pederastas. Cuando uno se hace la religión a su manera, tiene que aceptar que otro haga también la religión a su manera. A eso vamos. Pero volviendo a la vieja canción de Vicente Fernández, quizá la cuestión esté en que nunca hubo un amor que le importara de verdad. Eso, bueno, para un bohemio individualista, no sé si estará bien, aunque mucha gente se identifica con ese tipo de pensamiento y de sentimiento. Para un católico eso es imposible. Y ahí está el quid, el centro, el problema. Nunca hubo un amor que fuera suficientemente importante como para dar la vida por él. San Agustín, después de su conversión, cuando se da cuenta de quién es Dios y de quién es él, cuando haya ese tesoro antiguo y nuevo que estaba dentro de su interior y que él no lo había encontrado porque lo buscaba fuera, dice, explicando lo que siente por Cristo, dice: aquel que ha tenido alguna vez un amor, aquel que alguna vez ha amado, seguro que me entiende. ¿No será ese el problema? ¿Que nunca han amado? ¿Que nunca han amado al menos a Cristo? Porque cuando uno ama al Señor, no quiere amarle a su manera, sino que quiere amarle como Cristo quiere ser amado. Cuando uno ama al Señor, no busca retorcer el argumento para hacer lo que te piden tus instintos con la conciencia tranquila, porque al fondo es de eso de lo que se trata. Cuando uno ama al Señor, quiere dar el máximo y no regatea los mínimos. Cuando uno ama al Señor, quiere amarle de tal forma que el Señor se sienta feliz con el amor que se le da, y no amarle de tal manera que el mundo se sienta feliz con el seguimiento de Cristo. Hay solo una manera perfecta de amar al Señor, la manera de la Virgen. Yo quiero tener esa manera, la manera perfecta, santa, humilde de María. Ella sí pudo decir que amaba a Dios a su manera, porque su manera era la de la Inmaculada, era la de aquella que se había proclamado sierva del Señor y que no quería hacer otra cosa más que su divina voluntad. Todo lo demás, amar, seguir, ser católico a mi manera, no es más que una trampa del demonio en la que muchos entran sin darse cuenta de que ellos mismos, al hacerlo, se ponen fuera de la Iglesia.
Bien, vamos a ver ahora una cosa muy común que están cuando tenemos un hijo que dicen que viene mal o que viene no sé qué, inmediatamente decimos que aborten, que aborten. Vamos a ver este testimonio que es totalmente contrario a esto.
Son padres de 7 hijos y vinieron hasta Roma para acudir a la audiencia general y saludar al Papa.
Queríamos venir porque nosotros somos cristianos y somos católicos y la universalidad está aquí en Roma. Entonces queríamos venir a traer a nuestros hijos a lo que habíamos formado a los ojos de Dios.
2 de los 7 hijos de María Teresa e Íñigo tienen discapacidad. Uno de ellos tiene síndrome de Down y los médicos recomendaron a María Teresa que abortara.
Un hijo como nuestro pequeño José María, nos hemos dado cuenta de que con los demás no nos preguntaban si tenían derecho a nacer o no. Y con él sí. Entonces, cuando te das cuenta de que tu hijo es como de segunda, es como juega en otra liga, ¿por qué no tiene derecho a la vida? ¿O por qué tienes que luchar por sus derechos? No los tiene ya adquiridos como persona.
La discapacidad nos ha transformado a todos. Nos ha hecho en la vida ver la vida a través de sus ojos, no solo de los nuestros, ¿no?
Además, a José María le diagnosticaron leucemia cuando tenía 3 años. Le trasplantaron la médula y le dieron quimioterapia, pero no consiguieron curarle. Los médicos lo desahuciaban y propusieron cuidados paliativos. Sus padres decidieron declinar la oferta y apostar por un método experimental que nunca antes había aplicado a una persona con síndrome de Down en Europa. Han sido muchas las horas en el hospital. Aseguran que la fe ha sido y es un pilar fundamental para convivir con todas las adversidades a las que han tenido que hacer frente.
La gente, ya sabéis que en estas situaciones pues te dan ánimos, te dan mucha fuerza, mucha química. Otras personas, lógicamente, te decían que rezaban por ti. Pero nosotros cogíamos todos, ¿no? Entonces esto hay que ser muy abierto y coger absolutamente todo porque la gente está apoyándote siempre, ¿no?
Pese a ello, aseguran que han tenido momentos en los que se han derrumbado.
Que hay veces que no tienes capacidad para decirle a Dios, ayúdame, ayúdame, hijo. ¿No? Estás viendo el dolor tan grande que es dificilísimo. Incluso mirar al cielo, incluso, y yo no digo entender, porque no hay que entender, a Dios hay que quererle, no hay que entenderle. Y la gente podrá opinar que Dios no existe, ¿no? Pero nadie, después de la experiencia que hemos vivido, puede negarme lo que yo he vivido.
Es por eso que el encuentro con el Papa les ha ayudado a tomar energías para seguir luchando por la vida de su hijo.
Bien, y también vamos a ver cómo estos ataques que están sucediendo a la libertad religiosa, también aquí en España, no son anecdóticos, ¿eh? No es que uno o dos por ahí, es que hay detrás de ello toda una organización demasiado fuerte y demasiado sostenida o apoyada o al menos tolerada por nuestro gobierno.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia es una asociación civil que nace en 2006 con el objetivo de defender este derecho fundamental, que es el más íntimo de la persona. Nosotros llevamos realizando informes de ataques a la libertad religiosa en España desde 2009. Cada vez son más completos y cada vez llegan a más lugares. Actualmente este informe es fuente pues para tanto medios nacionales como internacionales, interesa mucho internacionalmente, pero además para otros informes de reconocido prestigio, por ejemplo, el de la ONG cristiana Open Doors o el del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el más prestigioso en la materia, que incluye todos los países y en el apartado de España, desde hace 5 años, incluye nuestros datos. Los informes no solo los publicamos y ya está, sino que luego, además de presentarlos en diferentes universidades, en diferentes foros, intentamos que tengan repercusión política y bueno, los últimos años a veces lo logramos para que haya preguntas parlamentarias o haya medidas para que estos ataques se reduzcan. Además, colaboramos con la policía y la Guardia Civil en el Plan Nacional contra los Delitos de Odio. Somos la única institución sobre libertad religiosa que está en esta comisión, porque creo que es importante, de verdad, que estos ataques se reduzcan. El principal objetivo del informe de ataques a la libertad religiosa en España que publicamos anualmente es dar a conocer todos aquellos casos de ataques o discriminaciones hacia los creyentes de todas las confesiones que tienen lugar en nuestro país. Hemos detectado que este año hay 195 ataques a la libertad religiosa en España. De ellos, la mayoría son contra cristianos, 164, 12 son contra musulmanes, 7 contra judíos y 30 son contra todas las confesiones. También lo que hemos visto es que, bueno, desde hace unos años lo venimos comprobando y este año se ha realzado mucho, que hay muchos casos, casi el 11%, 22 casos, de ataques a la Iglesia Católica por las inmatriculaciones. De las casi 35.000 que se hicieron bajo la ley hipotecaria, pues vieron que todas estaban hechas según derecho. De todas formas, muchos partidos políticos, incluso de los que están en el gobierno, y medios de comunicación han aprovechado esa excusa o esa oportunidad para atacar a la Iglesia Católica por este medio. Los ataques a la libertad religiosa en España no son para nada ataques esporádicos. Los números así lo demuestran. El 67% de los 195 ataques a la libertad religiosa en España en 2021 son contra católicos, que es la religión mayoritaria en España. Además, más del 15% de los ataques son contra todas las confesiones. Con todo eso podemos ver que no son ataques que se produzcan así de vez en cuando, sino que es algo sistemático. También podemos comprobar que la mayoría de los ataques a la libertad religiosa en España no son por parte de las personas particulares, sino que son por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación. Es decir, que aquellos poderes y aquellas personas que se supone que tienen que servir a la verdad y que tienen que servir a la ciudadanía, manifiestan un laicismo beligerante, un laicismo radical contra las confesiones religiosas en España, especialmente contra la religión católica. Encontramos muchos casos que tienen lugar en los ayuntamientos, en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos regionales. Todo eso, al final, se manifiesta en las calles. Y se manifiesta en forma de profanaciones, de pintadas, de ataques a los templos, etc. Con el informe de ataques a la libertad religiosa publicado este año, que corresponde a los datos de 2021, hemos comprobado que el coronavirus se ha utilizado como una excusa para atacar la libertad religiosa. En 2020 tuvimos 240 casos. En 2021 hemos tenido 195. De los 240 casos de 2020, 21 eran con la excusa del coronavirus. Este año han sido 3. Con lo cual vemos que, bueno, y en 2019 tuvimos 175 casos de ataques a la libertad religiosa en España. Con lo cual, comprobamos que no es un descenso real, sino que se ha utilizado el coronavirus como excusa para atacar la libertad religiosa. Vimos cómo en 2020 cerraban iglesias con 3 personas, 5 personas, cuando estaba celebrando una misa, pues porque decidían cerrarla, porque no estaban en ningún momento haciendo nada ilegal. Según las normas que se puso en ese tiempo, estaba permitido celebrar el culto religioso, pero se utilizó como excusa. También vimos que los poderes públicos, los gobiernos, imponían excesos increíbles en un templo, en una catedral. Con lo grande que es una catedral, por ejemplo, la Catedral de Valladolid, 20 personas de aforo máximo. Entonces, todo eso se ha utilizado para atacar la libertad religiosa durante 2020. Este año, en 2021, como cayeron las restricciones, pues cayeron todos estos casos, pero en ningún caso vemos que es un descenso real, sino que esta excusa para atacar la libertad religiosa se ha eliminado. Pero si paramos los casos de 2019, que eran 175, con los casos de 2021, que son 195, es decir, quitando ese parón de tiempo para todos del encierro y del coronavirus, vemos que verdaderamente los ataques a la libertad religiosa sí que han aumentado. Los ataques a la libertad religiosa en España no son puntuales, es algo sistemático. Este año, en 2021, hemos comprobado cómo hay dos ataques físicos contra creyentes en España. Aunque solo sean dos, es muy grave. No debería haber ninguno. No, ninguna persona debería ser atacada por sus creencias religiosas. Atacada, bueno, verbalmente está claro, pero físicamente, violentamente, muchísimo menos. Además, tenemos 25 ataques a templos, 20 de ellos son contra iglesias. También tenemos una veintena de casos de vejaciones a creyentes, perdón, y casi 50 casos de escarnio a la religión. Los casos más numerosos en España son los de laicismo beligerante o marginación de la religión del ámbito público, es decir, que quieren eliminar la religión de la esfera pública. Estos suponen más de la mitad de los 195 casos que hemos registrado. Los ataques a lugares de culto, así como los ataques violentos a creyentes, son delitos de odio. Ahora que, bueno, se habla constantemente de delitos de odio, estos son delitos de odio. Sí que estamos viendo que la policía y la Guardia Civil está poniendo muchos medios, y nosotros colaboramos con ellos, para que estos ataques se reduzcan. Entonces, podemos comprobar que si de verdad hay una conciencia para que se reduzcan este tipo de ataques, se puede conseguir. Si de verdad se vigila los templos, sobre todo determinados días, como el 8 de marzo, que se atacan muchos templos, en Navidad, en Semana Santa, si esos días de verdad se tiene una conciencia de que hay que proteger los templos, porque son lugares sagrados para muchas personas que practican su fe y que quieren practicarla en libertad. Entonces vemos que sí se puede de verdad reducir. El respeto a la libertad religiosa no solo beneficia a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al permitir la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esto es un hecho que se separa de cualquier ideologización de la sociedad. Nuestro informe de ataques a la libertad religiosa lo que hace es recoger todos aquellos ataques que vamos viendo en la prensa, en los parlamentos, los ayuntamientos, etcétera, en un solo lugar, porque a veces vemos como casos esporádicos y no nos hacemos, digamos, el dibujo completo. Y nos hace falta verlo en su conjunto para ver qué está pasando con la libertad religiosa en España. No podemos renunciar a nuestras creencias por esa paz. Al contrario, esa paz se construye cuando se respetan las creencias religiosas. Desde el Observatorio para la Libertad Religiosa pedimos a los partidos políticos dos cosas fundamentalmente. Primero, que respeten y hagan respetar el derecho a la libertad religiosa tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Por ello, deben respetar los acuerdos firmados con las confesiones religiosas para que esa libertad religiosa de verdad esté protegida en España y haya una convivencia pacífica entre todos. Y segundo, que implanten medidas de protección especial para lugares de culto que son especialmente atacados, etcétera. Porque de esa forma, de verdad, se reducirán los ataques a la libertad religiosa y habrá menos miedo a hablar de las convicciones religiosas en público. Los demás tenemos que poner de nuestra parte. En España hay muchísimas iglesias. Es tristísimo que muchas de ellas tengan que estar cerradas por miedo a las profanaciones, a los robos. Los partidos políticos, los gobiernos, el alcalde de turno tiene que hacer para que se proteja ese templo. Es verdad que los partidos políticos tienen que velar por la libertad religiosa en España y no lo hacen. Creo que el marco son los acuerdos con las confesiones, no están desactualizados, como algunos dicen, sino que son acuerdos que se plantean para proteger ese derecho a la libertad religiosa que tenemos en la Constitución y que de esa forma y con otras leyes tiene que ser desarrollado. Hay esperanza para que se reduzcan los ataques a la libertad religiosa en España. Desde la sociedad civil tenemos mucho trabajo por hacer. Informes como el nuestro, que no se presentan solo en España, se presentan en otros países de Europa similares, y la denuncia de los ataques a la libertad religiosa demuestran que no puede salir gratis mofarse de la religión en España y que hay que poner medidas para que de verdad este derecho que se pueda practicar y que podamos tener nuestras creencias en libertad desde los colegios, desde la enseñanza en los colegios de la religión, la enseñanza según las convicciones religiosas de los padres, pues hasta ir a rezar a un templo o manifestarse en la vía pública, rezar en la vía pública. Última modificación del Código Penal, han impedido que personas puedan rezar en la vía pública cuando están cerca de un abortorio. No lo entiendo, porque eso es manifestar tu libertad religiosa, es rezar donde quieres y cuando quieres. Pero a pesar de todas estas leyes, hay esperanza, porque tenemos que seguir denunciándolo, tenemos que seguir presentando estos informes. Todas aquellas personas que nos están viendo nos pueden ayudar de una forma muy útil, que es simplemente aquellos ataques a la libertad religiosa que vean, leyendo el periódico, en su parroquia, cuando escuchan a un político en la televisión, nos lo envíen a nuestro correo electrónico, que es olreligiosa@libertadreligiosa.es, porque el informe lo hacemos con todo lo que encontramos en prensa, con todo lo que encontramos en sede parlamentaria, pero también con todos aquellos casos que nos llegan con una prueba a nuestro correo electrónico. Y muchas veces, si hay una pintada, una profanación en un pueblo perdido de España, no podemos llegar hasta allí porque no tenemos manos para llegar hasta allí, pero si nos lo envían, podemos incluirlo en nuestro informe.
Bien, y de esta forma acabamos nuestra primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con ustedes. Ustedes en esta programación pues típicamente religiosa, pero intentando ver todo lo que está pasando con la luz de nuestra fe cristiana, ¿eh? Y seguimos, por ejemplo, cómo nace ahora en España algo que nunca se ha visto. Es una comisión de cooperación entre una autonomía y las diócesis, ¿eh? Como ciertos grupos aquí, pues quieren que la Iglesia tiene mucho que aportar para el bien de la humanidad y de nuestra sociedad. Pues hay gente que dice, ¿y por qué no esta unión entre políticos y cristianos para hacer un mundo mejor? ¿Por qué no? Una directora de educación de la Conferencia Episcopal Española dice que lamentamos que algunas comunidades autónomas mantengan la religión en mínimos y la pongan a la última hora de la mañana, y la última hora de la mañana es se quedan los que quieren quedarse a la religión, los demás ya pueden irse a sus casas. Imagínense lo que eso supone. Si tenemos la oportunidad de que nuestros hijos tengan una educación religiosa para comprender un poquitico lo que ha sido nuestra historia, porque nuestra historia sin la religión no la entendemos. Así. Pero si queremos ser analfabetos y que nuestros hijos no entiendan nada de nada y que lo importante es vivir contra Dios y espaldas a Dios, pues esto es lo que nos está sucediendo en muchos de nuestros sitios. Tenemos un doctor muy importante, el doctor Michael Edgar, que compara esta atrocidad médica que es el cambio trans, los tratamientos de afirmación de género. Hemos tenido aquí testimonios en nuestros programas anteriores. Y este neurocirujano pediátrico dice que es una atrocidad médica estos tratamientos de trans, hacer cambiar de sexo unos a otros, porque no dejarán de estar toda su vida al pie de un quirófano. Así de claro, ¿eh? El que quiera, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Hoy, pero nuestro gobierno, trans, que se pueden cambiar de sexo, que pueden, si me quiero poner mujer, que me quiero poner hombre. Bueno, pues aquí tenemos el caso de un hombre que se puso mujer y que estuvo a la edad de 25 años, después de haberle cambiado el sexo y todo, ¿qué ha sucedido? Que no se la habían cambiado de verdad y ha quedado embarazada una muchacha que vivía, no vivía con él, sino que pues la embarazó y ahora pues va a pasar por la cárcel además. Bueno, pues estas son cosas que estamos viendo en estas aberraciones que nos está regalando nuestro gobierno. Bien, cristianos, yazíes, sunitas fueron sus víctimas. El ejército islámico cometió crímenes contra la humanidad y usó armas químicas en Irak. Y lo ha tenido que denunciar pues el obispado de Mosul, diciéndolo abiertamente, y que todavía las tienen y cuando quieran volver a usarlas las van a usar. Armas químicas, Para obtener de ellos una confesión de posesión de armas, pues el exarcado greco-católico de Donetsk, en Ucrania, teme que los redentoristas detenidos por Moscú sean torturados para obtener de ellos la confesión de esto de posesión de armas, de que les digan qué está pasando y de todo esto. El Papa Francisco dice que la hipocresía es un peligro más grave porque puede arruinar incluso las realidades más sagradas, porque para acoger a Dios no importa la habilidad, sino la humildad. Lo decía ayer. Desde distintos países del mundo participan en la Semana Roja. Esta Semana Roja es en solidaridad con los cristianos perseguidos en muchos países. Varios cientos de edificios se iluminaron de rojo en distintos países del mundo para denunciar la persecución a los cristianos. Y edificios enormes, Bien. La agencia de noticias Fox informó de sus impactantes comentarios. Dice el director de la Planned Parenthood, todos sabéis que es la entidad que más abortos hace en el mundo, financiada por el gobierno de Estados Unidos fundamentalmente, pues este director de Planned Parenthood promueve que los niños sean expuestos a la pornografía ya. Y que los niños ya a partir de 3 años tengan, ya se les enseña a masturbarse. Y todo eso nos lo quieren hacer también en nuestras escuelas. Pero como estamos tan callados y que hagan todo lo que quieran, que qué más da. Y de eso responderemos delante de Dios, Continúa la persecución de la iglesia en Nicaragua. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, prohíbe que se realice la procesión de la Inmaculada. vamos a Estados Unidos, al ínclito Biden o Biden, como queráis. Este gobierno suyo lo abandonó a su suerte. Aún dice, luego de ser salvado por una entrevista de EWTN, de Madre Angélica, él se dedica ahora a ayudar a los cristianos perseguidos. Pero, ¿qué sucede? El gobierno que le prometió ayuda y todo eso, y rescatarle, no hizo absolutamente nada. Ambos habían permanecido desaparecidos desde el domingo porque han asesinado en Luisiana, en Estados Unidos, nada menos que en Estados Unidos, han asesinado a un sacerdote y a su trabajadora parroquial de su parroquia. Los han matado. Bueno. Bien, y tenemos ya para terminar pues una noticia que nos atañe muchísimo a nosotros aquí como españoles y también pues lo hacemos como fe cristiana. Dice, el título era de Infocatólica, dice, tiene 16 años y ha pedido la eutanasia, pero la orden de San Juan de Dios tiene una solución mejor. Y vamos a ver qué está realizando la entidad esta, San Juan de Dios, en toda España, 24 centros que tiene, defendiendo que la eutanasia nunca, que ayudemos a todos los que sufren, que afrontemos la situación. Pero vamos a ver cómo la han afrontado, porque realmente es fuerte, fuerte, Dice, este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional, se ha celebrado, de las personas con discapacidad. La Orden de San Juan de Dios ayuda en sus centros de España a 5.400 personas cada año. Este 3 de febrero se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Millones de personas en el mundo sufren enfermedades, síndromes o han padecido algún tipo de accidente que les hace ser personas dependientes. Aquí entre nosotros, bueno, dice, algunos de ellos necesitan pues una pequeña ayuda para tener una vida perfectamente normal, algo que no siempre sucede y que se convierte muchas veces sus vidas en auténticos infiernos. Y va a poner el caso dado precisamente aquí en Tenerife, pero que se lo han llevado a Granada a curarlo. Es el caso del joven Hugo, un niño canario de 16 años que el pasado verano sufrió un accidente mientras se lanzaba al mar en la isla de Tenerife. Había poca altura, pero impactó contra el fondo. En aquel momento, su cuello y su cabeza sufrieron un golpe tal que le dejaron con una lesión medular y una minusvalía del 96%. Tras cuatro operaciones, Hugo ha pedido que le practiquen la eutanasia. Pero, ¿qué propone y qué le está ayudando San Juan de Dios? El calvario que sufre la familia de Hugo, sin apenas ayudas, desemboca muchas veces en propuestas poco esperanzadoras, como la de querer quitarse la vida. Desde el accidente, su madre ha tenido que dedicarse exclusivamente a él. Tenía un trabajo y lo ha perdido. Y ha tenido que mudarse a otra ciudad. La madre necesita una vivienda adecuada en la que Hugo disfrute de los permisos que tiene los fines de semana, porque según los médicos le ayuda mucho a su recuperación que esté fuera del hospital, que esté con su familia. Con motivo precisamente del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Orden de San Juan de Dios alerta de la falta de inclusión de estos parientes en programas sociosanitarios, como puede ser el del envejecimiento prematuro. La orden propone abordar este problema desde la infancia para establecer pautas de trabajo activas. Con este objetivo, la Orden de San Juan de Dios en Granada ofrece esa labor a través de sus centros especializados, atendiendo especialmente ahora a más de un centenar de personas allí en Granada. Concretamente, el Hogar de San Juan de Dios, a través de su residencia de personas adultas con discapacidad y alto grado de afectación, presta servicio de alojamiento, cuidado y manutención. El objetivo es que los residentes vivan en un ambiente lo más familiar posible, con calidad y contando con las estructuras necesarias para su cuidado. Yo os invito a que vengáis aquí a San Juan de Dios y os daréis cuenta cómo tiene 70 personas. A ellos les llamamos niños porque muchos de ellos, pues nada, no tienen nada. Pero ¿cómo se les está atendiendo? Cierto que reciben cierta ayuda del Estado, pero no suficiente para salir adelante. Y lo están haciendo, ¿eh? Esto es nuestra fe cristiana. Y los demás son pendejadas, ¿eh? Esto es nuestra fe cristiana. Si no hay un verdadero amor hacia los demás, si no hay un testimonio, en esta fe se queda. La fe sin obra, decía Santiago, es una fe muerta. En esta semana, el jueves, veíamos en el Evangelio que decía Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una gran labor. El centro cuenta con un programa completo de actividades para los residentes, con el fin de poder detectar el déficit físico, sensorial, cognitivo, conductual o social que afecta el desempeño independiente de cualquiera de sus actividades. Mediante técnicas rehabilitadoras, se fomenta el desempeño lo más autónomo posible de las diferentes actividades habituales en el día a día. La orden ofrece apoyo cada año a más de 5.400 personas con discapacidad en toda España. Una actividad que se realiza a través de su red de 24 centros y 4.400 plazas entre residenciales, pisos tutelados por profesionales, colegios de educación especial, dispositivos que fomentan el empleo, talleres ocupacionales y centros de día. Esta red de recursos se encuentra en Andalucía, Asturias, Canarias, aquí en las dos provincias principales, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid, y para ello cuentan con más de 2.600 trabajadores especializados en este ámbito de atención sanitaria. Pero somos, aquí estamos los cristianos. Y esto nos debería hacer pensar, están sucediendo demasiadas cosas graves en esta sociedad y no podemos estar mirando en Babia a otro sitio sin preocuparnos de nada. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho de tu hermano? Bien, terminamos esta segunda parte con otros tres cortos y volvemos con el padre. No, primero vamos a ver la ideología de género. Es la base para la imposición del Estado totalitario. Esta reflexión es seria, muy seria. Escúchenla con atención. Pero es que a donde se llega es a un país, a un gobierno que nos domine totalmente. Y esto ya lo decían los comunistas. Por eso les gusta tanto esta ideología de género a los comunistas. Escuchémoslo.
La ideología de género es la idea de que uno no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, su cromosoma. No. Sino por cómo se siente. Y este sentimiento puede cambiar. Hoy me siento mujer, mañana hombre. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva, que puede cambiar en el tiempo. La realidad no es la realidad, sino lo que yo quiero, yo pienso, yo deseo. Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la Universidad La Sorbona, era el profesor más joven del mundo, tenía 27 años. Solía empezar sus lecciones, sus clases, poniendo una manzana sobre su escritorio. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro con sus alumnos, que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que condiciona el pensamiento. O sea, no son los deseos, las opiniones, los sentimientos que crean la realidad, sino la realidad que condiciona y afecta los sentimientos, las opiniones, los deseos. Y lo dijo en su obra magna, Summa Theologica, en la frase, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad, no lo contrario. Claramente, la ideología de género es una premisa para la imposición de un estado totalitario, un estado donde la persona humana se reduce a su aspecto sexual. Y esto es muy, muy peligroso, porque tiene una dimensión delirante en el sentido científico del término. El DSM-IV, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, define el delirio como una inferencia incorrecta basada en una falsa conciencia de la realidad exterior, firmemente sostenida a pesar de lo que casi todo el mundo cree y a pesar de la prueba obvia e incontrovertible de lo contrario. La ideología de género es esto. Yo soy un hombre, me siento una mujer, inferencia incorrecta de la realidad exterior. Firmemente sostenida. No es una broma, no. Es firmemente sostenida. A pesar de lo que casi todo el mundo cree, no, tú eres un hombre. Y sobre todo, a pesar de la prueba incontrovertible y obvia de lo contrario, mi ADN, mi cromosoma y mi... ¿Dónde está el peligro? Que un delirio individual se puede manejar. Un delirio colectivo, porque se trata de un delirio colectivo, sostienen firmemente todo esto organizaciones, asociaciones, instituciones públicas, estados, organizaciones mundiales. El delirio colectivo es muy peligroso porque va a destruir al final la sociedad. Tiene un poder destructivo muy, muy potente. Claramente, el nuevo orden mundial tiene esta ideología como una de las principales armas para manipular, para dominar, y se está difundiendo en todo el mundo. La dimensión peligrosa de lo que está pasando es exactamente esta. La dictadura del pensamiento único, que es la dictadura que el nuevo orden mundial quiere imponer en todo el mundo, y se trata de la peor dictadura de toda la historia de la humanidad, toda, peor del nazismo, del comunismo, de todo. ¿Por qué? Porque se trata de una dictadura transnacional, global, mundial, no de una nación, Alemania, Rusia, China, no. Global. Y sobre todo se trata de una dictadura sin rostro. A Hitler se veía, a Stalin se podía ver, a Mao, a Pol Pot. Aquí, ¿quién es el dictador de esta dictadura mundial. ¿Quién financia la ideología de género? Siempre son los mismos. La ONU y toda esta lobby, lobby financiera, porque tiene dos caras. Una cara que es una cara que se basa en el dinero, en el negocio, en el business, porque hay mucho business a este respecto. La segunda cara es una cara ideológica y es la necesidad de manipular a los demás, a las personas, a través de esta ideología. Tiene un valor muy, muy potente desde este punto de vista. O sea, es una herramienta de manipulación. Si yo soy capaz de hacerte creer que tú, a pesar de que eres un hombre, te ves como un hombre, te viste como un hombre, si te miras al espejo, ves a un hombre, tú puedes ser una mujer, yo puedo hacer todo, puedo dominarte por todo y hacerte pensar que dónde tienes que ir, qué tienes que comer, qué tienes que comprar. Es una potentísima herramienta de manipulación. Porque la ideología, en este caso, supera la biología, y es algo muy peligroso porque sirve al poder para manipular. El poder, la dictadura del pensamiento único, necesita seres humanos confundidos, que no saben, sin identidad, no saben si son mujeres o hombres, porque de esta manera hay seres humanos, personas débiles, frágiles y fácilmente manipulables. Tras de toda esta mascarada, de todo este teatro, son dos cosas: dinero y poder, poder y dinero. No hay otro. Claramente la ideología de género quiere destruir a la familia y la visión antropológica de la familia, o sea, la familia basada en la unión de un hombre y una mujer para procrear. Destruye el fundamento antropológico de la familia, porque si uno se puede sentir hombre o mujer, cambian de una manera irracional y delirante los papeles del papá y de la mamá, no existen. Y en esta confusión el objetivo es destruir a la familia. ¿Por qué? Porque la familia, como decía el gran escritor inglés Chesterton, es el último espacio de libertad entre el hombre y el poder. Yo en mi casa puedo hacer lo que quiero. Y el poder quiere destruir incluso este último, angosto, pequeño espacio de libertad para crear individuos solos, aislados, sin raíces, sin identidad, sin relaciones, frágiles, indefensos y fácilmente manipulables. Esto es el objetivo. La ideología de género nace en la perspectiva marxista, la perspectiva de la lucha entre dos categorías, siempre la categoría de los opresores y de los oprimidos. Empezaron con los dueños y los obreros, los blancos y los negros, los heterosexuales y los transexuales. Siempre necesitan esta lucha, es algo muy divisivo. El feminismo, en un primer momento, aprovechó de esta ideología. Ahora se está viviendo y es muy interesante, una contradicción. Las feministas están en contra de la ideología de género, porque la ideología de género sostiene, dice que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, y un hombre se puede sentir mujer. Y todas las conquistas del feminismo no tiene sentido. Siempre la dictadura tiene objetivos muy, muy, muy mirados y precisos. Uno de los objetivos es el adoctrinamiento de los jóvenes. Empezaron los bolcheviques en la Rusia bolchevique, con Bukhanin en su libro ABC del comunismo, dijo que los niños pertenecen al Estado, a la colectividad, y no pertenecen a los padres. Siempre el poder quiere carne fresca de adoctrinar. No. Los hijos pertenecen a la familia, a los padres, y el poder quiere quitar los hijos a los padres. Y esta siempre es una tentación que se repite. Aquí en España, la ministra de Educación, Isabel Celá, dijo esta frase, exactamente estas palabras: no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Esto es muy, muy peligroso. Los principios de Yogyakarta, que remontan al 2007, en realidad son principios donde se define el concepto de identidad de género, la teoría y la ideología, así llamada gender, que es el género, y no tienen ningún valor legal, jurídico, ninguna obligación. Y a pesar de esto, se están difundiendo como si fueran un tratado internacional, pero no tienen ningún valor legal. Y no pueden mandar a ninguna organización, a ninguna asociación y a ningún Estado nada. Pero se está impropiamente utilizando estos principios que fueron establecidos por un panel de autoproclamados expertos, que incluía también representantes de asociaciones LGBT, otro, y 29 personas, y no tiene ningún valor legal. Uno de los efectos más perversos de esta ideología es el ataque a la libertad de opinión. Por ejemplo, el concepto de homofobia. ¿Dónde está el aspecto peligroso? Que no es una patología la homofobia. La etimología no ayuda. Y entonces, ¿quién va a definir qué es la homofobia? El juez en un juicio. Y esto es muy, muy peligroso. Porque en un Estado de Derecho, el ciudadano tiene derecho a saber cuáles son las consecuencias de su comportamiento antes, no después. Hay un principio, se llama principio de seguridad jurídica, que dice esto. Yo tengo el derecho de saber si lo que digo, lo que escribo, lo que pienso, es o no es homófobo. La ley no define qué es la homofobia. Entonces, ¿qué puede pasar? Pasa lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Ahí también la ley no define qué es la homofobia y cómo actúan. La Fiscalía emitió una circular diciendo esto: ya que la ley no define qué es la homofobia, nosotros actuaremos de esta manera. Se considerarán homófobos, homofóbicos, todos los actos percibidos como tales por la víctima u otra persona. Y esto es muy peligroso porque va a violar el principio de seguridad jurídica. Simplemente no hay futuro. Una sociedad que se va a basar en esta ideología no tiene futuro, porque la ideología de género está destinada a destruir la sociedad. La destruye a través el delirio colectivo, como hemos dicho, y sobre todo otra cosa muy peligrosa es utilizar la ley para imponer una ideología o cambiar la mentalidad y la cultura de un pueblo. Utilizar la función legislativa de esta manera es típico de los sistemas totalitarios, pero va a destruir la sociedad, porque no tenemos una objetividad, sino todo es subjetivo.
El padre Santiago nos dice que no seamos ni ingenuos ni obsesionados. Escuchémoslo como siempre, que habla preciosamente.
Las conferencias episcopales tienen la obligación de visitar la estructura del Vaticano, es decir, los consejos pontificios, los diferentes dicasterios y sobre todo al Papa, al menos una vez cada 5 años, de forma habitual. La verdad es que ahora con lo de la epidemia del COVID esto se ha retrasado y hay conferencias que hace ya 7 u 8 años que no han ido a esta visita. Visita que se llama visita ad limina, visita a los sepulcros de San Pedro y de San Pablo, es decir, aquellos fundamentos de nuestra fe. Hace unos días le tocó la visita ad limina a los obispos alemanes y esta semana han sido los obispos belgas. Los obispos belgas están en plena sintonía con los alemanes, con la diferencia de que no tienen tanto pensamiento propio y son una conferencia episcopal pequeña de un país pequeño y además en una profundísima crisis. Han estado visitando los distintos dicasterios del Vaticano, se han reunido, todas las conferencias episcopales lo hacen, se han reunido con el Papa, pero no ha habido una sesión extraordinaria como hubo con los alemanes, donde estuvieron presentes los cardenales Parolin, Ladaria y Ouellet. Y por lo tanto no ha habido un comunicado final. Pero no porque sean distintos entre ellos, sino porque el Vaticano no les da tanta importancia. Sin embargo, al acabar la visita limina, el presidente de los obispos belgas, arzobispo de Bruselas, Monseñor de Kassel, ha hecho unas declaraciones diciendo que ha encontrado acogida por parte de los presidentes de los distintos dicasterios y en algunos casos ha encontrado rechazo a sus propuestas, pero que ellos van a seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, entre otras cosas, la bendición de las parejas homosexuales, que ya habían empezado, ya fue noticia hace unos meses. Parece, por lo tanto, que la doctrina se mantiene, es decir, que el Vaticano no está dispuesto a ceder en sus principios esenciales, lo mismo que manifestó ante los alemanes. La doctrina se mantiene, pero se deja a cada uno que haga lo que quiera. Esto, por supuesto, puede estar motivado por la prudencia y por el deseo de no romper, pero puede tener una consecuencia muy negativa, la consecuencia de que esa permisividad, esa tolerancia, ese no hacer nada, acabe precisamente por imponer una práctica que luego ya no tenga marcha atrás. Puede ocurrir que sea como si estuviéramos socavando los cimientos de un edificio, no se derriba el edificio, aparentemente el edificio está sin tocar, pero los cimientos van quedando minados hasta que el edificio se viene abajo por sí mismo. Y eso sería catastrófico. Eso es lo que puede ocurrir. La otra noticia de esta semana, no es que sea propiamente de esta semana, pero que esta semana está mostrándose signos de alboroto y de rechazo, es el hecho de que en el programa de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa, aparece dentro del capítulo de la sostenibilidad, aparece la alusión a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, hay que recordar algunas cosas de la JMJ. Nacieron con el impulso de San Juan Pablo II para dar un testimonio ante el mundo de que había jóvenes católicos que estaban entusiasmados con su fe y que amaban a la Iglesia, en un contexto donde la inmensa mayoría de los jóvenes se habían alejado de la fe. Servía para dar estímulo, aliento a esos chicos que, gracias a esas macro reuniones, no se sentían tan solos. Aunque en su lugar de origen fueran una minoría, sabían que en su conjunto había otros y que no eran tan pocos como pudiera parecer. La característica de la JMJ fue siempre el entusiasmo y la alegría, y ha sido una experiencia maravillosa durante todos estos años. Yo creo que una parte importante de los sacerdotes hemos participado de una manera o de otra en ella. Era ciertamente importante el tema que se trataba y muy importante el mensaje que el Papa daba en las distintas JMJ, algunas desde luego inolvidables. Es lógico, me parece a mí, que es lógico que en este momento se quiera hablar del problema ecológico y de hacer un desarrollo sostenible. Es lógico porque es uno de los temas del momento y porque interesa muchísimo a los jóvenes. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esos temas no lleven a asumir unos conceptos que no son católicos y que además el Papa Francisco ha insistido una y otra vez en que no debemos asumirlos. Porque en la Agenda 2030 hay al menos dos puntos que podrían ser peligrosos y que el lenguaje que se ha utilizado se presta a esa manipulación. Me refiero al tema de la igualdad de género, así se dice, que podría ocurrir que dentro de la promoción de esa igualdad de género se incluyera la ideología de género. Y el tema de la igualdad de la mujer y de los derechos sexuales, de los derechos sanitarios de la mujer, que ahí podría introducirse el tema del aborto. Creo que el Santo Padre ha sido muy claro en el asunto del aborto y también en el asunto de la ideología de género, que precisamente por eso hay que procurar que en ese contexto de la Jornada Mundial de la Juventud no se infiltren doctrinas que no son católicas. Primero porque se haría daño a los jóvenes católicos, pero es que luego acabaría la JMJ, porque los jóvenes católicos simplemente poco a poco, muchos de ellos, dejarían de ir. Eso acabaría muriendo. Si se separa la JMJ de la doctrina de la Iglesia, la JMJ está muerta, y además a corto plazo. Estoy seguro de que no va a ocurrir, porque, repito, el Papa es muy claro en estos conceptos, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo para evitar la contaminación. Ahora bien, lo que no debemos olvidar es que estamos en Adviento, y no debemos olvidarlo porque corremos el riesgo de convertirnos en personas que se fijan solo en lo negativo y en los problemas que existen y que muchas veces nos agobian. Pero también hay muchas cosas buenas, y esas cosas buenas tienen que servirnos para tener equilibrio. Ni podemos ser caer en el angelismo en el que algunos caen, que dicen, no, ya lo arreglará todo Dios, Dios es el Señor Todopoderoso, ya lo hará Él, nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, porque ya lo hará Él. Bueno, pero si eso hubiera sido así, Dios no se hubiera hecho hombre, y Dios no hubiera enviado, el Espíritu Santo no habría venido sobre tantos santos para moverles a hacer cosas, sino que hubiera sido todo hecho a golpe de milagro. Esa no es, desde luego. La doctrina católica no ha sido nunca el camino de los santos, ni siquiera el camino de los místicos. Y quiero recordar solamente a Santa Catalina de Siena y cómo ella se inmiscuyó intensísimamente en la vida de la Iglesia. No podemos caer en el angelismo de decir, yo no quiero ver lo negativo, ya lo hará todo Dios, no te compliques la vida. Ese no es el camino católico. Pero tampoco podemos ser personas que miran solo lo malo. Hay mucho bueno en la Iglesia. y debemos alegrarnos de ello, y sobre todo, no hay que olvidar jamás que Cristo es el Redentor, que Cristo es el que lleva a la Iglesia, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y por eso, en este tiempo de Adviento, dejar de preocuparnos por preparar nuestra casa sería un gravísimo error. Podemos, debemos estar preocupados por tantas cosas en el mundo y en la Iglesia, pero sin olvidar que el Señor viene a salvarnos y que Él es el Salvador. Preparemos nuestra casa, preparemos nuestra alma, preparémosla con una buena confesión y preparémonos para acoger llenos de alegría y de entusiasmo aquel que viene a darnos la salvación y la esperanza.
Bueno, y de esta forma ya damos por concluida nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio, deseándoos una feliz Navidad para todos, pero prepararos a que Dios nazca en vuestra vida y que Él os traiga su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.